From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, Medio Oriente.
In Syria, fighters with the U.S.-backed Syrian Democratic Forces say they've seized control of the city of Raqqa from ISIS.
En Siria, los combatientes de las fuerzas democráticas sirias, respaldados por Estados Unidos, afirman haber tomado el control de la ciudad de Raqqa de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Esta declaración se produjo al tiempo que la milicia mayormente kurda afirmara que cientos de combatientes de Estado Islámico que se encontraban en Raqqa se habían rendido bajo un acuerdo que les da un paso seguro para abandonar la ciudad. El grupo periodístico local Raqqa está siendo masacrado en silencio, afirma que el asalto respaldado por Estados Unidos ha dejado un saldo de 1.873 civiles muertos y ha dañado o destruido 8 hospitales, 29 mezquitas y más de 40 escuelas. Debido a los combates, se han desplazado unos 450.000 habitantes de Raqqa.
In Iraq, thousands of residents fled the northern city of Kirkuk.
En Irak, miles de habitantes huyeron de la ciudad norteña de Kirkuk a medida que los combatientes kurdos se retiraban de los edificios del gobierno y las tropas iraquíes, respaldadas por las milicias chiíes, tomaban el control de la mayoría de la ciudad, donde vive 1 millón de personas. El avance iraquí se produjo después de que una gran mayoría de kurdos declararan su independencia de Irak en un referéndum realizado a fines de septiembre.
In Yemen, the World Health Organization's warning a cholera epidemic.
En Yemen, la Organización Mundial de la Salud advierte que la epidemia de cólera provocada por la guerra liderada por el ejército saudí y el bloqueo naval que lleva a cabo con el apoyo de Estados Unidos se ha convertido en el mayor brote de la enfermedad y el que ha tenido más rápida propagación en la historia moderna del mundo. La Organización Mundial de la Salud afirmó que se espera que a fin de año la cifra de afectados por el cólera llegue al millón de casos y que al menos 600.000 niños se verán afectados.
Afganistán. At least 43 Afghan soldiers have been killed in a Taliban.
En Afganistán, al menos 43 soldados afganos fallecieron en un ataque de los talibanes contra una base del ejército en la provincia sureña de Kandahar. Otro atentado talibán en el norte de Afganistán mató a 6 oficiales de policía. Esto ocurrió al día siguiente de una ola de ataques de los talibanes contra el ejército afgano, que dejó un saldo de al menos 80 personas muertas el martes.
Israel's army raided TV channels and media outlets across the.
El ejército israelí allanó canales de televisión y oficinas de medios de comunicación a lo largo de los territorios ocupados de Cisjordania durante la noche del martes. En el operativo, el ejército confiscó equipos, obligó a los locutores a salir del aire y arrestó a 2 personas palestinas. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel acusaron a los medios de comunicación de incitar al terrorismo. El sindicato de periodistas palestinos condenó la represión y declaró que iba a congregar a los trabajadores de los medios de comunicación frente a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en Ramallah.
The raids came as Israel approved plans to build 31 new housing units.
Las incursiones se produjeron al tiempo que Israel aprobó los planes para construir 31 viviendas nuevas en un asentamiento de la ciudad palestina de Hebrón. Es la medida más reciente del primer ministro Benjamin Netanyahu, que desafía el derecho internacional mediante la expansión de los asentamientos judíos. Las siguientes son palabras de Agit Ofran, del grupo israelí Peace Now.
This plan is going to be in the heart of the Palestinian city of Hebron.
Este plan va a estar en el núcleo de la ciudad palestina de Hebrón. Va a aumentar la cantidad de colonos israelíes en un 20%. Es una mala decisión que Israel ahora permita ampliar el asentamiento, que representa el rostro más feo de la ocupación de Israel.
The most ugly face of Israel's occupation.
En otras noticias,
President Trump said Friday he would refuse to certify Iran's compliance with.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que se negaría a certificar el cumplimiento de Irán de un acuerdo nuclear internacional y solicitó al Congreso que endurezca la postura de Estados Unidos hacia este país. Trump presuntamente quería retirar a Estados Unidos por completo de este acuerdo de 7 países, pero el secretario de Defensa, James Mattis, y otros miembros de su gabinete lo habrían convencido de que no lo haga. Esta es la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, que se presentó el domingo en el programa Meet the Press de la cadena NBC. Nikki Haley enunció: Bueno, creo que en este momento nos verán quedarnos en el acuerdo porque lo que esperamos es poder mejorar la situación y ese es el objetivo. Entonces creo que ahora estamos dentro del acuerdo para ver cómo podemos mejorarlo y ese es el objetivo. No es que nos retiremos del acuerdo, solo estamos tratando de mejorar la situación para que los estadounidenses se sientan más seguros. La decisión de Trump de debilitar el acuerdo nuclear de Irán provocó críticas de los países aliados de Estados Unidos, que opinaron que incrementaba la amenaza de una guerra y que hacía mucho más probable que Irán pudiera desarrollar armas nucleares. En Teherán, el presidente iraní Hassan Rouhani condenó la decisión de Trump. El presidente Hassan Rouhani expresó:
los modales y la actitud tienen una gran importancia. El discurso del presidente Trump estaba lleno de falsedades, insultos injustos, mentiras y acusaciones falsas contra la gran nación iraní. Irán no es un país que ceda ante discursos violentos y discursos de odio de un dictador. La nación de Irán no se rendirá ante ninguna otra nación.
Estados Unidos.
Both former presidents Barack Obama and George W. Bush criticized President Trump Thursday.
Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama y George W. Bush, criticaron al presidente Donald Trump el jueves. Ambos denunciaron la retórica divisoria, nativista e incitadora al odio de Trump. Ninguno de los expresidentes nombró directamente a Trump, pero ambos discursos estaban claramente dirigidos al presidente actual. Estas son las declaraciones del expresidente Obama en Richmond, Virginia, donde participaba en la campaña por el candidato demócrata a gobernador Ralph Northam. Barack Obama expresó:
instead of our politics reflecting our values, we've got politics infecting our communities.
En lugar de que la política refleje nuestros valores, estamos viendo políticas que están infectando a nuestras comunidades. En lugar de buscar formas de trabajar juntos y hacer las cosas de manera práctica, hay personas que intentan deliberadamente enfurecer a la gente para demonizar a aquellos que tienen ideas diferentes, para agitarla a las bases, porque les brinda una ventaja táctica a corto plazo.
Because it provides a short-term tactical advantage.
Ese era el expresidente Barack Obama y este es el expresidente George W. Bush, que también reprochó al presidente Trump en un evento del Instituto Bush en Nueva York.
Bigotry seems emboldened. Our politics seems more vulnerable to conspiracy theories.
La intolerancia parece haber aumentado. Nuestra política parece estar más vulnerable a las teorías conspirativas y a las puras invenciones. Hemos visto que nuestro discurso ha sido degradado por una crueldad indiscriminada. Por momentos puede parecer que las fuerzas que nos separan son más fuertes que las fuerzas que nos unen. Hemos visto cómo el nacionalismo se distorsionó hacia el nativismo. Hemos olvidado el dinamismo que la inmigración siempre ha traído a Estados Unidos.
El periódico The New York Times informa que no hay precedentes en la historia moderna de Estados Unidos de que dos expresidentes hablen tan enérgicamente contra el presidente en funciones.
Federal judge in Maryland has blocked parts of President Trump's most recent travel ban.
Un juez federal de Maryland bloqueó partes de la prohibición de viaje más reciente emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto representa un segundo golpe para los intentos de Trump por impedir que ciudadanos de 8 países ingresen a su país. En el fallo del miércoles, el juez de distrito de Maryland, Theodore Chang, declaró que las propias palabras del presidente Trump lo convencieron de que la última prohibición es una reanimación inextricable de la prohibición musulmana que ya ha sido anulada 2 veces. Esta decisión se produce al día siguiente de que un juez federal de Hawái bloqueara la mayor parte de la última versión de la prohibición de viajar horas antes de que esta entrara en vigor. Las dos resoluciones interrumpen temporalmente las partes de la prohibición que hubieran impedido el ingreso de todos los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad a Estados Unidos. Tanto las órdenes de Maryland como las de Hawái permiten que entre en vigencia la parte de la prohibición que impide el ingreso de algunos funcionarios de los gobiernos norcoreano y venezolano. Esta es la tercera prohibición de viaje propuesta por Trump y la primera en incluir a Chad, una pequeña nación africana que ha sido aliada de Estados Unidos. Ahora han surgido más detalles que muestran que, aparentemente, Chad se incluyó en parte por haberse quedado sin papel especial para pasaportes y, por lo tanto, no presentó una muestra reciente de sus pasaportes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
On Capitol Hill, two senators said Tuesday they've reached a deal to stabilize health insurance market.
En el Capitolio de Washington D.C., dos senadores declararon el martes que se había llegado a un acuerdo para estabilizar el mercado de los seguros de salud, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizaba una campaña destinada a erradicar la ley de cuidado de salud a bajo precio, conocida también como Obamacare. El acuerdo limitado del senador republicano Lamar Alexander de Tennessee y la senadora demócrata Patty Murray de Washington financiará los subsidios de seguro de salud para los estadounidenses de bajos ingresos durante 2 años. El presidente Trump afirma que va a respaldar el acuerdo a pesar de que la semana pasada declaró que iba a poner fin a los millones de dólares en subsidios federales para las aseguradoras como parte de su intento por dejar que la ley de cuidado de salud a bajo precio implosione.
Back in the United States at Fort Bragg, North Carolina, Army Sergeant Bo Burnham.
En más noticias de Estados Unidos, en Fort Bragg, Carolina del Norte, el sargento del ejército estadounidense, Bowie Bergdahl, se declaró culpable ante un tribunal militar el lunes por cargos de deserción y mala conducta ante el enemigo. Bergdahl pasó 5 años bajo cautiverio de los talibanes hasta que el gobierno de Obama negoció su liberación en 2014 a cambio de 5 prisioneros detenidos en Guantánamo. Bergdahl había declarado que abandonó su puesto en un intento por llegar a otra base estadounidense y reportar irregularidades en su unidad. Bergdahl y sus abogados sostienen que fue imposible tener un juicio justo después de que Donald Trump calificara varias veces a Bergdahl de un traidor que debería ser condenado a muerte. Este era el entonces candidato presidencial Donald Trump en un evento de campaña en Las Vegas en 2015. Donald Trump expresó:
We're tired of Sergeant Bergdahl, who's a traitor.
Estamos cansados del sargento Bergdahl, que es un traidor.
He's a traitor, a no good traitor.
Es un traidor bueno para nada que debería haber sido ejecutado.
Who should have been executed.
It's not clear whether Bergdahl has negotiated a more lenient sentence.
No está claro si Bergdahl ha negociado una condena más indulgente a cambio de declararse culpable. El cargo de mala conducta ante el enemigo tiene como pena máxima la cadena perpetua.
In California, the state's insurance commissioner says the
En California, el comisionado de seguros del estado afirma que los incendios forestales sin precedentes han causado más de 1,000 millones de dólares en pérdidas aseguradas. Los incendios forestales son los más letales en la historia desde que comenzaron a llevarse registros y han causado la muerte de al menos 42 personas, destruido miles de hogares y negocios y quemado más de 80,000 hectáreas, una superficie de un tamaño aproximado a la ciudad de Nueva York. El jueves, más de 20,000 personas permanecían desplazadas en el condado de Sonoma. El Departamento de Bomberos de California investiga la causa de los incendios. Los habitantes de Santa Rosa presentaron una demanda contra la empresa Pacific Gas and Electric Company, en la que sostienen que la falta de mantenimiento de las líneas eléctricas de esta empresa fue lo que comenzó el fuego. La noche en que se desataron los incendios, hubo varios informes de líneas eléctricas caídas y transformadores eléctricos que explotaron. Por su parte, el sheriff del condado de Sonoma ha refutado las declaraciones falsas difundidas por medios de extrema derecha, entre ellos Breitbart News, según las cuales un hombre indocumentado que habría sido arrestado, acusado del delito de incendio premeditado el domingo, podría haber provocado los fuegos. El sheriff Rob Giordano declaró: hay una historia por ahí de que él es el pirómano de estos incendios. No es así. No hay ninguna indicación de que esté relacionado con estos incendios en absoluto.
En Puerto Rico, about 3 million residents still have no electricity.
En Puerto Rico, cerca de 3 millones de habitantes siguen sin obtener energía de la red eléctrica y más de 1 millón de personas aún no tienen agua potable a un mes de que el huracán María azotara Puerto Rico como una tormenta de categoría 4. Las muertes registradas oficialmente ascienden a 48 y hay al menos 113 personas que siguen desaparecidas. En toda la isla, los habitantes afirman sufrir de infecciones oculares y enfermedades gastrointestinales como consecuencia de la exposición y del consumo de agua contaminada. El jueves, el presidente Trump opinó que su gobierno se merece una calificación de 10 sobre 10 por su respuesta a la actual crisis humanitaria en Puerto Rico.
América Latina.
In Colombia, Afro-Colombian community leader.
En Colombia, el líder comunitario afrocolombiano José Jair Cortés fue asesinado en la región de Nariño, al sur del país. Jair Cortés fue asesinado el martes en una zona rural donde, el 5 de octubre, al menos 7 agricultores que trabajan en el cultivo de coca murieron durante enfrentamientos con la policía durante una protesta contra la destrucción de esos cultivos por parte del gobierno. El secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su rechazo al asesinato de los defensores de las tierras y de los derechos humanos en Colombia y afirmó: el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia puede haber terminado, pero los increíblemente valientes defensores de derechos humanos del país continúan amenazados y son asesinados con una frecuencia alarmante.
In Argentina, thousands of people marched to the Plaza de Mayo in the capital of Buenos Aires.
El jueves, miles de personas marcharon a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, la capital de Argentina, para reclamar justicia y respuestas por la desaparición del activista por los derechos indígenas Santiago Maldonado. El jueves encontró un cuerpo en el río Chubut, cerca del lugar donde desapareció Maldonado, el 1 de agosto, durante una protesta contra el desalojo de los pueblos indígenas de las tierras reclamadas por la empresa italiana de vestimenta Benetton. Aún no se sabe si el cuerpo es el de Maldonado. Testigos afirman que las fuerzas de seguridad argentinas golpearon y arrestaron a una persona cerca del momento en el que desapareció Maldonado. El caso evocó recuerdos dolorosos de la dictadura militar de 1976 a 1983, cuando las fuerzas de seguridad, con el apoyo de Estados Unidos, torturaron activistas e hicieron desaparecer a alrededor de 30.000 personas. Estas son las palabras de Nora Cortinas, de la organización Madres de Plaza de Mayo.
Si antes este presidente no se interesaba por los derechos humanos, ahora es presidente de todos los argentinos. Fue votado con votos, no con botas. Entonces tiene que gobernar para los argentinos. Y tiene que saber que los derechos humanos son parte de un gobierno y son parte del Estado. Así que eso pedimos, que se respeten los derechos humanos.
Mexico, the Zapatistas have nominated indigenous activist María de Jesús.
En México, los zapatistas nominaron a la activista indígena María de Jesús Patricio Martínez como candidata a la presidencia para las elecciones que se celebrarán en julio de 2018. Patricio Martínez, que es además portavoz del Congreso Nacional Indígena, afirmó que la escasa respuesta del gobierno ante el gran terremoto del mes pasado la ayudó a convencerse de presentarse como candidata. María de Jesús Patricio Martínez dijo:
entonces queda claro que para ellos la gente de abajo no existe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista. Porque lo estamos viviendo en carne propia.
In Guatemala, a court opened a new trial Friday for former U.S.-backed dictator.
En Guatemala, un tribunal comenzó un nuevo juicio el viernes contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, que contó con el apoyo de Estados Unidos por el delito de genocidio tras la masacre de 1982, en la que murieron 273 indígenas, de los cuales por lo menos la mitad eran niños. Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio en 2013, pero un tribunal anuló su condena de 80 años menos de 2 semanas después.
El mundo.
In Spain, the Spanish government says it's convening an emergency cabinet meeting Saturday to trigger Article 1.
En España, el gobierno español afirmó que convocará una reunión de emergencia del gabinete el sábado con el fin de aplicar el artículo 155 de la Constitución, por el que se le permite a España suspender la autonomía de Cataluña y tomar control de la región. La medida se produce luego de que Cataluña aprobara mediante votación separarse de España en un referendo que España considera ilegal. El artículo 155 nunca se ha aplicado en la historia democrática moderna del país. Estas son las palabras del portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo. Íñigo Méndez de Vigo sostuvo:
el presidente del gobierno ha convocado para el próximo sábado, en sesión extraordinaria, al Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros aprobarán las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma.
En Malta, investigative journalists
Daphne Caruana Galizia.
En Malta, la periodista investigadora Daphne Caruana Galizia fue asesinada el lunes al explotar una poderosa bomba plantada en su automóvil cerca de su hogar en este país isleño del Mediterráneo. Al momento, nadie se atribuye la responsabilidad por la explosión, aunque los medios locales informaron que Galizia había denunciado amenazas de muerte ante la policía a principios de octubre. El lunes por la noche, unas 3.000 personas se congregaron para hacer una vigilia con velas en memoria de Daphne Galizia. Este es Luke Frendo, un amigo de la familia.
In my lifetime, it's definitely the saddest day that I've lived.
Este es definitivamente el día más triste de mi vida. Como ciudadana maltés, creo que Daphne no solo era una periodista y un ser humano muy valiente, sino también un cuarto pilar de nuestra democracia. El atroz crimen de hoy no fue solo contra un ser humano, contra una periodista, sino contra un pilar de la democracia de todos.
A pillar of everyone's democracy.
Daphne Galizia operated a popular blog where her report...
Daphne Galizia mantenía un blog muy popular cuyos informes dejaban muy mal paradas a las figuras más poderosas de Malta, entre ellas banqueros, operadores de casinos, el primer ministro del país y su líder opositor. Galizia pasó gran parte de su tiempo durante los últimos 2 años informando acerca de las revelaciones sobre Malta en los papeles de Panamá, un banco de datos de más de 11 millones de archivos filtrados que revelan cómo los ricos y poderosos en varios países usan paraísos fiscales para esconder su riqueza.
In Somalia, thousands of people poured into the streets of the capital Mogadishu.
El miércoles, en Somalia, miles de personas salieron a las calles de la capital Mogadiscio para protestar por el atentado del sábado que dejó un saldo de más de 300 muertos y otros 400 heridos. La manifestación se produjo en respuesta al llamamiento del alcalde de Mogadiscio para demostrar unidad ante el ataque, el cual fue atribuido al grupo miliciano Al-Shabaab. Las siguientes son palabras de Fatina Nor, habitante de Mogadiscio. Fatina Nor expresó: siento dolor por cada familia somalí que perdió seres queridos en el ataque. Es por eso que salimos a protestar contra lo sucedido el sábado 14 de octubre. Estamos listos para defender a nuestro pueblo del ataque. Una vez más, hago un llamamiento a los somalíes para que estén unidos en su país. El miércoles, el Papa Francisco rezó por las víctimas del atentado, que fue el peor en Somalia en una década. El Papa Francisco enunció:
me gustaría expresar mi dolor por la masacre que ocurrió hace unos días en Mogadiscio, Somalia, que mató a más de 300 personas, entre ellas algunos niños. Este acto terrorista merece la más severa condena, también porque se dirige a una población que ya estaba bajo mucha presión. Rezo por los muertos y los heridos, por sus familias y por toda la población de Somalia. Ruego por la conversión de aquellos que cometen violencia y aliento a los que trabajan en medio de enormes dificultades.
Las explosiones se produjeron después de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, intensificara una campaña contra Al-Shabaab en Somalia. En marzo, Trump declaró que Somalia era una zona de hostilidades activas y otorgó amplias libertades a los líderes militares para lanzar ataques aéreos y operativos terrestres. En mayo, eso condujo a la primera muerte en combate de Estados Unidos en Somalia desde 1993, cuando el oficial Kyle Milliken, integrante de los Navy SEAL de la Marina estadounidense, murió en un operativo en una estación de radio de Al-Shabaab. En agosto, la incursión de soldados estadounidenses y de tropas somalíes en un pueblo de las afueras de Mogadiscio dejó un saldo de 10 civiles muertos, entre ellos 3 niños.
En Kenia, opposition leader Raila Odinga.
En Kenia, el líder de la oposición, Raila Odinga, canceló una campaña de protesta el martes después de que 3 personas fallecieran por disparos de la policía mientras se manifestaban contra la Comisión Electoral de Kenia. Con las últimas muertes, los grupos de derechos humanos afirman que al menos 67 de los partidarios de Odinga murieron en protestas por las elecciones fallidas del 8 de agosto. El presidente actual, Uhuru Kenyatta, ganó las elecciones con el 54% de los votos, pero la Corte Suprema de Kenia anuló el resultado con el argumento de que hubo irregularidades en el sistema de votación electrónica del país. Odinga declaró la semana pasada que no iba a participar en la nueva votación programada para el 26 de octubre si no se producía una reforma electoral.
In the West African nation of Togo, soldiers shot dead at least 4 protesters Wednesday.
En Togo, África Occidental, los soldados dispararon y mataron a al menos 4 manifestantes el miércoles durante una nueva ronda de protestas masivas que exigen el fin del régimen de la dinastía Nsingbe, que lleva décadas en el poder. La protesta del miércoles fue la más reciente de las manifestaciones masivas en los últimos meses que exigen la destitución del presidente Faure Nsingbe y la restitución de los límites constitucionales constitucionales a los periodos de mandato en el país.
U.S. Secretary of State Rex Tillerson said Wednesday he holds the Burmese military.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo el miércoles que responsabiliza a los militares birmanos por una brutal campaña de limpieza étnica en contra de las minorías Rohingya, que ha matado a miles de Rohingyas y forzado a 500,000 a huir al vecino Bangladesh. Rex Tillerson declaró:
"Well, we're extraordinarily concerned. By what's happening with the Rohingya.
Bueno, estamos extraordinariamente preocupados por lo que está sucediendo con los Rohingyas en Birmania. Estuve en contacto con Aung San Suu Kyi, la líder del sector civil del gobierno. Como saben, el tipo de gobierno que ha surgido en Birmania es un gobierno donde el poder está compartido. Realmente responsabilizamos a los líderes militares por lo que está sucediendo con el área Rohingya.
La organización Human Rights Watch y otros grupos han solicitado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que imponga un embargo de armas contra Birmania por la violencia en curso. Israel sigue siendo uno de los principales proveedores de armas del ejército birmano.
In Chechnya, a Russian man who says he was kidnapped and tortured by police has become the first openly gay witness.
En Chechnya, un ciudadano ruso que afirma haber sido secuestrado y torturado por la policía se convirtió en el primer testigo abiertamente homosexual en describir lo que los grupos de derechos humanos denominan un pogromo homosexual llevado a cabo por las autoridades chechenas. Maxim Lapunov, de 30 años, relató a los periodistas el lunes que fue secuestrado en las calles de la capital de Chechenia, Grozny, en marzo, y que fue llevado a una celda de prisión manchada de sangre donde fue torturado durante 12 días. Maxim Lapunov afirmó:
La celda era aterradora, medía aproximadamente 4 metros cuadrados y una cuarta parte estaba cubierta en sangre. No era sangre de ayer ni de antes de ayer, era sangre fresca que empapaba el piso. Primero me golpearon con tubos de plástico, no puedo decir por cuánto tiempo, pero fue bastante. Me caía sobre mis rodillas porque ya no podía estar parado. Me golpearon en las piernas, muslos, glúteos, espalda. Me dejaban respirar de vez en cuando, pero luego me volvían a poner de pie para continuar golpeándome al tiempo que me gritaban, me amenazaban y me acusaban de cosas.
Los grupos de derechos humanos afirman que al menos 100 personas, principalmente hombres jóvenes homosexuales, fueron detenidos por la policía chechena y torturados a comienzos de este año.
In Ireland, at least 3 people are dead and hundreds of thousands.
En Irlanda, al menos 3 personas murieron y cientos de miles de hogares permanecen sin electricidad luego de que los vestigios del huracán Ofelia azotaran la isla en forma de tormenta post-tropical. El primer ministro de Irlanda se refirió al fenómeno como la tormenta más fuerte en alrededor de medio siglo. Ofelia hizo historia al convertirse en el huracán de categoría 3 en llegar más al este que cualquier otra tormenta registrada en la historia, fortalecido por las temperaturas de la superficie del océano, que fueron mucho más cálidas de lo habitual. Un estudio de 2013 realizado por la revista científica Geophysical Research Letters pronostica que el cambio climático, consecuencia de las acciones del ser humano, causará que más huracanes puedan subsistir por el tiempo suficiente como para tocar tierra en Europa.
Meanwhile, in the Iberian Peninsula, at least 40 people are dead in Portugal.
Mientras tanto, al menos 40 personas fallecieron en la península ibérica, específicamente en Portugal y en el norte de España, debido a los incendios forestales que están arrasando bosques y tierras de cultivo resecas. Los bomberos afirman que decenas de los 145 incendios que azotan ambos países continúan siendo peligrosos y aún no fueron controlados. En Londres, la combinación del humo de los incendios de España y la humedad provocada por el huracán Ofelia dejó el sol de color rojo y el cielo de color amarillo intenso, en lo que los habitantes denominan uno de los fenómenos climáticos más inquietantes de los últimos años.
The extreme weather events come as Pope Francis warns of the dangers of climate change.
Estos fenómenos climáticos extremos se producen al tiempo que el Papa Francisco advierte sobre los riesgos del cambio climático y critica al gobierno de Trump por abandonar el Acuerdo de París sobre el clima. El Papa se dirigió al público en un evento de las Naciones Unidas en Roma. El Papa Francisco sostuvo:
Gracias a los conocimientos científicos, sabemos cómo se han de afrontar los problemas. Y la comunidad internacional ha ido elaborando también los instrumentos jurídicos necesarios, como por ejemplo el Acuerdo de París, del que, por desgracia, algunos se están alejando. Sin embargo, reaparece la negligencia hacia los delicados equilibrios de los ecosistemas, la presunción de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, la avidez del beneficio.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.